En este momento, al aire. Opinión Universitaria, un programa de análisis crítico, ciencia, cultura, política, economía y todos los puntos de vista de la realidad nacional.
Amigos Radio Escucha, gracias por estar en sintonía de YSV Radio Universitaria. En esta mañana pues estaremos conversando con Carlos Pérez Pineda, director nacional de investigaciones de la Secretaría de Cultura, y también con Harold Sánchez, que es el coordinador de edición y gestión cultural de la DNI. Le damos la más cordial bienvenida a Carlos.
Muchas gracias.
Harold.
Muchas gracias por la oportunidad.
En esta mañana, amigos Radio Escucha, pues estamos hablando sobre las investigaciones que realizan en este ámbito de la promoción cultural. Bueno, háblenos de los programas de investigaciones que tienen ustedes.
Bueno, tenemos un programa denominado Cultura y Violencia. Tenemos el programa Cultura y Religión. Y dentro de estos programas se han realizado investigaciones que han derivado en publicaciones. De eso va a hablarles posteriormente Harold Rutilio Sánchez. Y quiero explicar nada más que somos una unidad de investigaciones, que somos la unidad de investigaciones de la Secretaría de Cultura, que hacemos investigaciones culturales, artísticas y literarias. Contamos con un equipo de profesionales multidisciplinario. Tenemos historiadores, un antropólogo social, un escritor y una historiadora de la cultura y crítica de arte. Nosotros tenemos también una sección, que es la sección de ediciones, de publicaciones y de comunicación, que es la que coordina Harold Rutilio Sánchez Alférez. Pensamos nosotros una productividad respetable. Nosotros hemos publicado muchos títulos, revistas, mantenemos dos revistas, una revista digital, que es la revista Ars, una revista de artes, que hemos decidido mantenerla en formato digital porque tiene muchas ilustraciones y se aprecia mucho mejor en el formato digital. Son ilustraciones a todo color.
¿Y la revista impresa?
La revista impresa es Identidades. La revista Identidades, estamos preparando en este momento el número 10. Es una revista que tiene temáticas especiales, que las publicamos en forma de dossier. Algunos números han sido dedicados, por ejemplo, ¿qué le podemos decir? A la arqueología, otro. Este número 10 está dedicado exclusivamente al tema indígena.
En este caso, ya que está hablando de las publicaciones, ¿estas tienen un costo? ¿Son gratuitas? ¿Cómo se puede tener acceso?
En el caso de Identidades, tiene un costo de $4. En el caso de la revista Ars, que se publica semestralmente, es gratuita y puede ser accedida a través de la plataforma http://www.issuu.com. Ahí hay que buscar el apartado de la Secretaría de Cultura de la Presidencia y se busca específicamente la revista Ars. Ahí le van a aparecer gratuitamente todas las publicaciones para que las lea en línea.
Ahora, en este caso, ya que ustedes tienen, digamos, si se puede decir de esta manera, un consorcio de investigadores, si alguien quiere colaborar, ¿cómo puede hacerles ese traslado de la información o investigaciones que realiza también?
Bueno, la revista, tanto Ars como Identidades, están a la disposición de los estudiosos de la historia, de la cultura, de los escritores, de los poetas de Salvador, ¿verdad? Y nosotros contamos con esta colaboración. La hemos recibido, hemos publicado también. La revista Identidades tiene varias secciones. Le hablé del dossier, ¿verdad? Pero también hay una sección que se llama Fuentes, en donde se comentan fuentes relevantes, importantes, ¿verdad? O recién descubiertas. Hay otra que es una sección de reseñas. Se reseñan libros fundamentalmente. Y también ahí se puede recibir la colaboración de personas que no son parte del equipo de investigadores de la DNI.
Yo sé que la revista Ars tiene un prestigio literario, porque recuerdo que anteriormente se daba impresa y bueno, yo obtuve de forma gratuita, obtuve dos volúmenes en aquel entonces. ¿Por qué se toma la decisión de hacerla digital y ya no hacerla impresa?
En primer lugar es por eso, porque para conservar la calidad se decidió que era mejor mantenerla en formato digital, de manera que el lector de la revista primero se puede acceder además a nivel internacional. La revista es leída en Estados Unidos, en Canadá, en algunos países europeos, y luego también se pueden agrandar las imágenes, se puede apreciar mucho mejor las imágenes, las obras de arte. Por otro lado, es el problema del costo también, ¿no? Hay que ocultar esta limitante, ¿verdad? Es una revista que para mantener la calidad impresa de la revista hay que hacer un gasto bastante considerable, ¿verdad? Y estamos nosotros en un periodo de austeridad.
Bien, eso es lo interesante que estoy visualizando, de que ya estar siempre a la vanguardia de la tecnología, ya dar un paso, digamos, de lo impreso físico a dar ese paso virtual, y que da la capacidad de ser ya a nivel internacional, porque ya no solo es a nivel local ni regional que se ve este tipo de publicaciones, ¿no? Tipo de investigaciones. Ahora, estaba viendo de aquí, dentro de su trabajo de investigaciones en las diferentes áreas, ¿cómo nos pueden hablar sobre cultura, memoria e identidad?
Sí, nosotros estamos haciendo un esfuerzo para investigar aspectos desconocidos, poco estudiados o controversiales de la historia salvadoreña. Tenemos también el trabajo de memoria histórica, que no es solamente historiográfico, sino que puede ser también literario. En este momento, uno de nuestros colaboradores, miembro del equipo de investigación, Ricardo Lindo Fuentes, está haciendo una investigación sobre un escritor salvadoreño que fue muy reconocido en su época, pero que cayó en el olvido. Entonces trata también de rescatar esa memoria. Estoy hablando de Jorge Laínez, que trabajó en creo que fue en la prensa gráfica, trabajó, y él fue un escritor muy distinguido, muy reconocido en aquel entonces, pero usted sabe cómo son las cosas, ¿verdad? En nuestro país, o sea, cayó en el olvido y ahora nadie lo recuerda. Esperamos que el resultado de esta investigación sea una publicación. Y lo mismo, ¿verdad? Tenemos a Astrid María Bahamont, la tenemos escribiendo sobre unos murales de José Mejía Vides que han sido, en el exacto sentido de la palabra, rescatados del Cine Libertad, ahora en ruinas, del ex Cine Libertad, que ahora es una ruina lamentable en el centro, que está frente a un costado de la Plaza Libertad, y que está en el más absoluto abandono. Es vergonzoso realmente el estado de esta antigua sala de cine a la que muchos salvadoreños asistimos. Entonces se ha hecho un trabajo, creo yo, que de una excelencia técnica, porque los murales que estaban dentro de la sala han sido cortados, ¿verdad? Y armados de nuevo y ahora están en el Museo Nacional de Antropología Dr. David J. Guzmán. Posteriormente van a ser inaugurados. Creo que ya se ha finalizado el trabajo con dos. Todavía hay uno que hay que finalizar. Entonces, Astrid María Bahamont está escribiendo un artículo sobre la historia de estos murales, el origen de esos murales, sobre el autor, y también cuando sea publicado va a contener una parte sobre la técnica que se ha usado para retirarlos de la ruina del ex Cine Libertad y exponerlos en el Museo Nacional de Antropología e Historia.
Aquí tenemos una pregunta para Harold, ¿no? Ya que es el coordinador de edición y gestión, que prácticamente te hemos dejado así a un lado. Y bueno, a ver, Harold, ¿cómo está este proceso de edición que tú estás realizando? Pues, y de publicaciones, por cierto.
Ajá. Sí, el proceso es amplio, estricto, para darle calidad al público con la información que se le está ofreciendo. En primer lugar, don Carlos Pérez decide qué investigaciones, de todas las investigaciones que nos llegan, son priorizadas. Esas investigaciones son encargadas al equipo de investigadores que nosotros tenemos, tal como él lo mencionó, son bastantes personas. Este equipo se le da un tiempo prudencial para que salgan a campo, hagan investigación bibliográfica y de archivo. Esto tarda aproximadamente entre 3 y 4 meses. A veces es menos, a veces puede ser más, dependiendo de la complejidad del tema que se esté tratando. Luego, esta información es presentada para que ambos, don Carlos Pérez y yo, la revisemos, le demos un análisis
al manuscrito que se nos ha presentado con información en bruto, se toman decisiones de qué va, qué no va, qué se tiene que mejorar o investigar nuevamente. Posteriormente esto pasa a mis manos, al equipo de edición y gestión cultural, en la cual nosotros entramos en contacto con los autores, ya sean de nuestra parte o investigadores que sean parte de compilaciones dirigidas por nuestros investigadores, y se le entra en un proceso de diálogo para preguntarle por detalles que nosotros no hayamos detectado dentro de la investigación. Ese proceso de diálogo a veces suele pasar una semana hasta un mes, en el que estamos preguntando sobre fotografías, estamos preguntando sobre fuentes, estamos indagando sobre más información que creemos que el público es necesario dársela, y también nosotros estamos en constante diálogo con aquellas fuentes que creamos que sean necesarias incluirlas dentro de las investigaciones. Posteriormente que hemos hecho este proceso de diálogo con los autores nos mandan los manuscritos directamente, aparte del manuscrito que nos hayan mandado inicialmente, por separado, y entablamos un diálogo de corrección. Estamos, nosotros analizamos, corregimos, entramos en diálogo y negociación con los autores, les decimos que si están de acuerdo con ciertas ediciones, en mejoras en el texto, o si no, entonces en ese diálogo nos tardamos a veces un mes en ver cuestiones de que si le parece o no le parece, cuestiones de negociación de edición. Posteriormente esta información, cuando ya tiene un ok definitivo y ya estamos claros y satisfechos entre las dos partes, autores y Secretaría de Cultura de la Presidencia, nosotros lo pasamos a maquetación, que es el departamento de edición y diseño gráfico. En la maquetación nosotros vemos cómo será la mejor manera de presentárselo al público, ya sea esto una revista digital o un libro físico o una revista física, ¿verdad? Es decir, impresa. Posteriormente a esto, se convoca una reunión con los autores que estén presentes o que estén en El Salvador. Se les dice, miren, así va a quedar. Y esto se obtiene un ok definitivo que después pasa a la fase de impresión, que usualmente suele ser con la Dirección de Publicaciones Impresos de la Secretaría de Cultura de la Presidencia en los talleres gráficos de ellos.
Sí, ahí siempre es bueno hacer esa aclaración, ¿verdad? Porque generalmente muchos pensamos, y bueno, en realidad yo así pensaba, que ustedes habían hecho las publicaciones, pero me explicó Oscar que en este caso las investigaciones son del DNI y que todas las publicaciones las hace la DPI. Así es el asunto y por ahí vamos, ¿no? Ahora, ese vínculo que tienen con la DPI.
Hay investigaciones que también la DPI hace por su lado. No hay que restarle importancia a esas investigaciones. Por ejemplo, la revista Cultura es producida enteramente e investigada por la DPI. En el caso de la revista que produce el Museo Nacional de Antropología, Dr. David J. Guzmán, se llama Anales. Ellos la coordinan, la investigan y la imprimen a través de la DPI, ¿verdad? No solo la DNI tiene exclusividad en las investigaciones, también otras dependencias, ¿verdad? Somos varias fuentes que publicamos.
Bien,
Y la productividad es, como yo le había comentado inicialmente, muy respetable en realidad, porque imagínese, ahí tenemos tres revistas, ¿verdad? Sí. Cuatro con identidades. Hay otra cosa muy importante. La impresión es de la DPI, ellos tienen también su producción, pero el trabajo de edición es un trabajo sumamente complejo y delicado. O sea, el trabajo de Harold Sánchez es un trabajo muy difícil a veces, ¿verdad? Y demanda mucho tiempo. Nuestro personal no contamos con el personal que hubiéramos deseado tener, ¿verdad? Tenemos una correctora de estilo, tenemos una diseñadora gráfica. Y tenemos a un coordinador dentro de esta sección.
Sí, en eso iba a hacerle la siguiente pregunta, porque el proceso de edición siempre es constante, ¿no? Y aquí pues se dan dos procesos. Primero, la edición que se da a partir de la unidad más el señor responsable, en este caso, el autor, y el otro que es ya la edición en sí que se da a nivel de instituciones para que se haga la publicación impresa, en este caso. Ahora, eso quiere decir que todo libro o toda revista tiene un costo. Entonces, ¿cómo calculan ustedes el costo para el público? Porque en dado caso, pongamos el ejemplo aquí en la librería universitaria. Ellos reciben el producto y lo ponen un costo. Y nos dice Saúl que en un determinado momento ellos siempre tratan la manera de que el precio sea accesible al estudiante, en este caso para desarrollarse sus procesos académicos. Pero acá es diferente porque tienen que ir a nivel de todo el país, de toda la nación e incluso a nivel de la región.
Sí, pero el principio es el mismo. Nuestra producción tiene que ser accesible al amplio público. En realidad los precios de nuestras obras son casi simbólicos, son precios casi de costo, ¿verdad? O sea, tenemos libros de $5, $6 y libros de gran calidad. O sea, vamos, voy a permitirme un poco de autoelogio, pero realmente son libros de gran calidad. O sea, estoy hablando también de todas las personas que han escrito libros para la DNI, ¿verdad? Investigadores, personas también que han colaborado, que han brindado su valiosa colaboración para que estas publicaciones sean realizadas. Entonces son libros de $4, $5, $6 que pueden ser adquiridos, por ejemplo, en la librería del Museo Nacional, en la librería de la Dirección de Publicaciones, que verdaderamente son accesibles para toda la gente.
¿Qué les parece si vamos a una pausa? Cuando regresemos, ¿qué les parece si hablamos de ustedes como ya institución sobre cómo el pueblo salvadoreño en sí realmente lee? ¿Les parece? Gracias. Ya volvemos, vamos a una pausa.
Vamos a un corte. Si desea participar en Opinión Universitaria, escríbanos a nuestra página de Facebook, YSUS Radio Universitaria.
La comunidad universitaria necesita tu apoyo.
Porta tu carnet de empleado o estudiante universitario
para ingresar a la UES, ya sea en vía peatonal o en carro.
Una universidad limpia y ordenada es posible.
Ese es un aporte de YSU Radio Universitaria.
Estamos de regreso para continuar discutiendo los temas de país en Opinión Universitaria.
Amigos, Radio Escucha, gracias por estar en sintonía de YSU Radio Universitaria. Y si recién nos sintoniza, déjeme contarle que estamos hablando sobre el Centro Nacional de Investigaciones. Para ello tenemos la grata visita de Carlos Pérez Pineda, Director Nacional de Investigaciones de la Secretaría de Cultura. Y también tenemos la visita de Harold Sánchez, el Coordinador de Edición y Gestión Cultural de la DNI. Antes de habernos ido a la pausa, habíamos hecho así una pequeña intervención que podemos hablar sobre el aspecto de si se puede catalogar que el salvadoreño tiene el hábito de la lectura comparándolo como una institución que realizan publicaciones en nuestro país. A ver, quedan abiertos los micrófonos.
Y lamentablemente, los círculos de lectores en nuestro país son muy reducidos. Yo eso creo que tiene que ver con la misma producción literaria, con la rentabilidad de la producción de libros. Aquí los salvadoreños hemos sido testigos de varias librerías, ¿verdad?, que iniciaron sus actividades y que han fracasado, ¿verdad? O sea, han cerrado después de unos meses. O sea, que es algo que realmente hay que mejorar en nuestro país. El brindar conocimiento a través de los libros es sumamente importante. Tiene que ver directamente con los problemas del sistema educativo del país. Nosotros realmente tratamos de hacer accesible la historia, pero la historia, con un fundamento científico, ¿verdad?, a las amplias mayorías. Hemos notado algo que quisiera comentar. Bueno, parte de nuestra actividad es la difusión también, y esa difusión es muy importante. Hay momentos que son de gran intensidad en este tema, ¿verdad? Además, de manera ya, digamos, el resto del año, recibimos invitaciones, por ejemplo, de alguna alcaldía, de escuelas, para ir a dar charlas sobre determinado personaje histórico, sobre algún acontecimiento, y nosotros, con el mayor gusto, ¿verdad?, ponemos nuestros recursos a la disposición de los jóvenes, de los estudiantes, de los maestros, y eso es una parte muy importante de nuestra actividad, que nos gusta. Y yo le quería decir que hemos constatado en esta labor de difusión el interés de los salvadoreños por la historia. En realidad, a veces es impresionante, ¿verdad?, el interés de la gente por saber más. Por eso, y eso es un estímulo para nuestro trabajo. También hemos estado en diversas radios en donde la gente llama por teléfono y da su opinión y manifiesta su interés en que este tipo de programas se realicen con mayor frecuencia.
Bien, en ese aspecto de la difusión, y Harold, vamos a hacer una pequeña observación. Bueno, hay un estudio que dice que el salvadoreño en realidad lee. De lo que sucede es que qué tipo de lectura es la que lee. Ese es un aspecto que hay, porque si lo vemos así, uno en el Facebook, uno en el Twitter, lee 2-3 mensajitos. Eso es un aspecto de la lectura. Pero la calidad de lectura y qué es lo que lee es el otro punto que se debe observar. Y aquí entra el aspecto de la difusión que nos está mencionando Carlos. ¿Cómo competir con la difusión cuando tenemos empresas informativas privadas que lo que nos están vendiendo es una sociedad violenta? ¿Cómo se puede competir en este caso la difusión de fomentar la lectura, de fomentar todos esos aspectos históricos de nuestro país ante los medios de comunicación privados que nos están bombardeando con escenas de crímenes, de violencia y con una publicidad, digamos, que nos llevan a un consumismo?
Pues en respuesta a eso, no hay mejor manera que combatir una sociedad violenta que con una sociedad informada y educada, y ese es nuestro papel. Nosotros hemos como Dirección Nacional de Investigaciones optado por utilizar los mismos canales, que sabemos que son sumamente atractivos para la población salvadoreña, llámese Facebook, llámese plataformas web, llámese página web, para difundir nuestro mensaje. En el caso este de la revista Ars, nosotros la hemos hecho de carácter digital para llegar no solo a la frontera nacional, sino que más allá de la frontera nacional, y aprovechar esa fiebre por informarse a través de las redes sociales, que es lo que está ahorita de moda. Pues no desaprovechamos ningún canal que sepamos que puede ser provechoso para la Secretaría de Cultura y por lo tanto para la Presidencia de la República. En ese caso, nosotros tratamos de hacer la mayor parte de veces las publicaciones accesibles con extractos que se publican dentro de, como ya le repetía, la plataforma ISU, dentro de nuestra fanpage de la Secretaría de Cultura, en nuestra fanpage de la Dirección Nacional de Investigaciones. Compartimos esas investigaciones, invitamos a las presentaciones y también nosotros aprovechamos el recurso del correo electrónico a una base de datos que ya llega casi a las 1,000 personas y que invitamos a que se inscriban, ¿verdad? También, y que les mandamos por correo electrónico a veces los PDFs, a veces las invitaciones directas para que entren con la URL a la plataforma ISU y vean los libros completos, las publicaciones completas, tanto ARS, el nombre oficial de la República de El Salvador, que está en línea, para que la gente gratuitamente se aboque a leer, a informarse y no sobre temas banales como violencia o cuestiones de ese tipo, sino que, como repito, una sociedad informada es una sociedad que opta por opción A o opción B, de ellos depende.
Aquí hay algo muy interesante que usted ha mencionado, ¿no? Ahora, ¿cuál es la importancia del fomento de la lectura? Si tomando en cuenta, porque es interesante este aspecto, tanto físico como virtual.
La lectura es un recurso invaluable. En realidad, a través de la lectura, las personas adquieren conocimiento serio. O sea, a propósito de lo que usted dijo de los Twitter y de los blogs, y eso yo no lo considero una lectura realmente. Es una lectura de mensajes, ¿verdad? Y además, en esos espacios, creo que tiene un efecto más bien negativo, porque se adultera nuestro idioma, se escribe de cualquier manera, y eso es una cosa terrible con K, y o sea, eso es espantoso. Más bien, eso yo diría que tiene un efecto nocivo, ¿verdad? Entre los jóvenes. Yo he sido profesor de esta universidad y también de la Universidad Centroamericana, y he sido profesor de otras universidades en Centroamérica. Yo veo la calidad de lo que los jóvenes escriben, jóvenes de nivel universitario, que tienen una redacción pésima, terrible, un conocimiento muy deficiente del idioma. Y eso es algo que debe corregirse. Espero yo que la reforma educativa que está proyectando el Ministerio de Educación sea de beneficio, ¿verdad? Para corregir esta grave deficiencia de nuestra, sobre todo de nuestra juventud, pero también en general de la población. Yo creo que el hábito de la lectura es una maravilla. O sea, mejora su ortografía, mejora su conocimiento, mejora su capacidad de formularse, agiliza su pensamiento. El libro, y el libro impreso sobre todo, es una experiencia maravillosa, ¿verdad? O sea, yo creo que se ha dicho mucho sobre esto también. La producción de literatura a través del formato digital también es excelente, ¿verdad? Aquí tiene que pensar en algo. Los niños en la actualidad aprenden primero a consumir ilustraciones antes o imágenes antes de aprender a leer. O sea, y esto ya es un cambio completamente diferente con mi generación, por ejemplo, ¿verdad? Entonces la imagen es importante.
Aquí hay algo muy interesante que acaba de mencionar. Con las investigaciones ya sabemos que hay un público meta, ¿no? Que es, digamos, de 30 años hacia arriba. Y menciona a los jóvenes. ¿Cómo llegar a estos jóvenes desde la DNI y también con el aspecto de la información que usted maneja?
Pues vuelvo y repito, las redes sociales, la tecnología virtual se ha convertido en una aliada nuestra para difundir, no con un lenguaje propio de estas redes, sino que con un lenguaje adecuado, un lenguaje educado, un lenguaje culto, los mensajes que nosotros queremos transmitir. Por ejemplo, nosotros como Secretaría de Cultura de la Presidencia, cierto grupo etario, hemos lanzado El Principito, que muchos jóvenes lo desconocían, y es uno de los baluartes que nosotros podríamos considerar como representantes de El Salvador. También nosotros, para cierto grupo etario, lanzamos investigaciones. Si es un grupo etario orientado a las artes y a la cultura, nosotros lanzamos la revista Arts, como repito, a través de la plataforma web ISU, y también nosotros, a otro público orientado a las investigaciones, a un público que investiga, a un público que busca más información, que no se queda con lo que los medios tradicionales de comunicación le dan, nosotros les ofrecemos, por ejemplo, Identidades y cada uno de los 16 libros que nosotros hemos publicado a lo largo de nuestra existencia, ¿verdad? Eso nosotros, las redes sociales y todo eso, nosotros le estamos dando un uso realmente útil, y no un uso para infundir miedo, sino que un uso para educar y hacer culta a la población.
¿Cómo es que logran llegar a ese público meta de los jóvenes? Bueno, la cultura icónica se está desarrollando de una forma acelerada. Generalmente nosotros asimilamos por medio de una fotografía, una imagen. En ocasiones, digamos, un niño de 6 meses ve por primera vez televisión y lo que primero que ve es una imagen y le llama es esa gama de colores. Pero ¿cómo llegar a este público? ¿Cómo lograr desarrollarnos aparte de esta plataforma de internet?
Nosotros, pues, en nuestro principio, como Dirección Nacional de Investigación, y llegamos al padre como fuente de información y de educación para el joven o para el niño o niña. Nosotros llegamos al padre para que el padre, a través de las publicaciones, en este caso de la DPI, pueda educar a su hijo con textos que tradicionalmente se habían venido olvidando, textos que se habían dejado atrás y que para personas de nuestra edad eran textos vitales para lograr los valores que nosotros tenemos hoy.
Y están vigentes, conste.
Están vigentes.
Eso, toda esa información, toda esa educación todavía sigue vigente, no se ha desfasado.
Correcto.
Y dentro de esto también quiero poner de relieve que la labor nuestra, sobre todo cuando en nuestras investigaciones de carácter historiográfico, inevitablemente nos coloca en curso de colisión con todas las mitologías existentes sobre acontecimientos del pasado y invenciones y etcétera, ¿verdad? Y lamento mucho yo de que en el debate público está ausente la perspectiva histórica. Se está hablando acá de violencia, de crimen, y hasta el momento no hemos recibido una sola invitación de algún, ¿cómo le llaman eso?, algún presentador de los presentadores famosos para que uno de nuestros investigadores, ¿verdad?, asista y dé una interpretación del problema de la violencia desde una perspectiva histórica. Y eso es lamentable porque tenemos investigadores a tiempo completo investigando sobre la historia del crimen y la justicia en nuestro país. Esta investigación inclusive tiene ya como resultado el libro de próxima aparición sobre
Violencia
en tiempos de paz. Entonces aquí se habla de por ejemplo, mucha de la gente que participa en estos programas habla, por ejemplo, del periodo de general Maximiliano Hernández Martínez como un estado de cosas en donde no ocurrían crímenes, en donde este señor con una mano muy pesada resolvió el problema de la violencia, y eso no es cierto. El problema de la violencia no fue resuelto durante el largo periodo de gobierno del general Maximiliano Hernández Martínez. Y nosotros tenemos un investigador que ha investigado este periodo. Entonces lo ponemos también a disposición de la gente. Si verdaderamente los que promueven estos programas están interesados en presentar una interpretación seria, ¿verdad?, y no sensacionalista del problema de la violencia, el problema que es un problema histórico. El Estado salvadoreño no ha resuelto, nunca resolvió el problema de la violencia, ¿verdad? Entonces, nosotros estamos también en esa capacidad y con la mejor de las disposiciones a brindar nuestra pequeña contribución a este debate sobre el crimen y la violencia en nuestro país.
Hasta el momento, ¿cuántas publicaciones lleva?
16.
Desde el año...
Este año tenemos el coronel, tenemos para mencionar el coronel Ernesto Clarmont Rosevil, Una vida de honor y compromiso. Tenemos Religiosidad popular salvadoreña.
Ese que fue bastante criticado, ese del coronel. Eso fue bastante criticado porque, bueno, yo ahí por ahí leí que porque se le estaba dando énfasis a un coronel cuando se pudo haber hecho con un poeta o un escultor. Eso fue lo que escuché. Entonces, en realidad no he leído el libro.
Sí, bueno, eso, lamentablemente nosotros no recibimos ninguna de esas críticas. O sea, probablemente no se expuso de la manera adecuada, ¿verdad? Porque no hemos leído ningún comentario en ese sentido y tampoco se nos ha hecho llegar eso, ¿verdad? Yo creo que este personaje es una figura histórica relevante, ¿verdad? De Coronel Ernesto Claremont Roosevelt, que fue nada menos que candidato a la presidencia por una coalición de partidos opositores en uno de los periodos más cruciales de la historia política salvadoreña, ¿verdad? En la segunda mitad del siglo pasado. Entonces, un personaje sobre el que conocíamos muy poco, en realidad, ¿verdad? Y eso nos permitió hacer una investigación. Recibimos el apoyo de la familia de este señor. Y el resultado es este libro, que creo que es que más bien ha recibido elogios. A nosotros nos han hecho llegar elogios, ¿verdad? Okay. Inclusive creo que es un libro muy revelador. Ese es el término que se me ocurre. El que lee este libro indudablemente va a tener una sensación de que está conociendo aspectos nuevos de la historia política de nuestro país. Porque aquí se han utilizado fuentes que no han estado accesibles, ni siquiera los académicos, ¿verdad? Entonces yo creo que esta es una obra que tiene importancia y que ha contribuido verdaderamente al conocimiento de la antesala de la guerra de los 12 años.
Mencionaba, nos vemos con dos.
El otro es Religiosidad Popular Salvadoreña del compilador Antonio García Espada. El otro es El Nombre Oficial de la República del Salvador. Y en cuanto a revistas, hemos publicado Identidades 8. Dentro de un mes, más o menos, vamos a publicar Identidades 9, dedicada a la antropología en El Salvador.
¿Y a quién me están hablando también de la número 10?
De la número 10 comienza para el año 2016, pero ya empezamos a hacer la convocatoria para tener una convocatoria fuerte, tener buenos trabajos y darles la oportunidad a todos los salvadoreños y personas que son de fuera de nuestras fronteras para que participen.
Pues estoy escuchando su planificación, ¿cómo la para 5, 10, 15, 20 años? ¿Cómo
va? Hasta el momento tenemos todo topado, hasta mediados del 2016, con investigaciones, por ejemplo, de Salarrué, investigaciones de la historia del ferrocarril en El Salvador, investigaciones de Mangoré, cuál fue su impacto en El Salvador, investigaciones, como decía don Carlos, investigaciones sobre personajes como José Jorge Laínez, escritor salvadoreño que ha quedado olvidado en la historia, pero que realmente tuvo un impacto importante en El Salvador.
O sea, como usted puede apreciar, nuestra labor es multifacética, porque nosotros investigamos historia, pero también investigamos literatura, investigamos cultura, ¿verdad? En general. Entonces, esa es la labor que distingue nuestro quehacer.
Dentro de las publicaciones es interesante ese del nombre del Salvador, ¿no? Cantera República, sí. Del Salvador.
Exacto.
De El Salvador.
Exacto. Santo. Exacto.
¿Qué datos nos pueden dar sobre esta obra que han publicado?
Bueno, nosotros ponemos a la disposición de los salvadoreños, ¿verdad? La publicación, que es un libro muy, muy modesto, pero muy sustancioso. Y ese libro tiene el mérito de que ha sido elaborado por uno de nuestros investigadores, el licenciado Oscar Armando Meléndez Ramírez, ¿verdad? Que tuvo acceso al archivo del Ministerio de Relaciones Exteriores y a la biblioteca de la Escuela Diplomática del Ministerio de Relaciones Exteriores. Lo que le podemos decir es que realmente hubo una confusión, ¿verdad? Una ambigüedad desde que El Salvador fue declarada República Independiente en cuanto al nombre del nuevo estado. Entonces se utilizó de las dos maneras, El Salvador y Salvador. La Gaceta se llamaba Gaceta del Salvador. La cuestión se complicó cuando ya El Salvador diversificó su economía, se vinculó definitivamente al mercado internacional a través de la caficultura y se establecieron los bancos, ¿verdad? Y se empezó a acuñar moneda, porque antes no circulaba moneda nacional, sino que la historia de la moneda en este país es fascinante, ¿verdad? Que el siglo XIX circuló aquí la macuquina que era producida en Perú, en México, ¿verdad? Y que además que no tenía valor para hacer para el comercio internacional, pero sí para el comercio local. Aquí circularon monedas suramericanas, monedas chilenas, peruanas, y la gente inclusive recurría al trueque, ¿verdad? Porque siempre hubo una escasez de circulante, hasta que se establecieron, bueno, los finqueros producían sus monedas inclusive, ¿verdad? hasta que se establecieron los bancos en el último cuarto del siglo XIX, y esto se complicó las cosas. Y nosotros en esta obra, ¿verdad?, en la sección, hay una sección de ilustraciones en donde reproducimos esa moneda, ¿verdad?, los primeros billetes con las dos denominaciones, El Salvador y Del Salvador. Entonces, el libro, y aquí es otro aspecto de nuestras actividades como unidad de investigaciones, ¿verdad?, estamos subordinados directamente a la presidencia, porque es la Secretaría de Cultura de la Presidencia de la República. Entonces surgió en Casa Presidencial este interés, ¿verdad?, en hacer una publicación en relación al nombre oficial. Porque se había pensado en que se iba a celebrar el centenario de este cambio de nombre. En realidad no es el centenario del cambio de nombre, sino que lo que se conmemoró es un decreto que recordaba a los salvadoreños de que el nombre oficial de la República era República del Salvador. Este decreto fue ignorado. En realidad esto cambió hasta que en 1958 se emitió otro decreto que prohibía, ya prohibía el uso de la contracción del, y se reservaba el derecho de responder a toda comunicación que no observara esta manera correcta de escribir. Porque los cónsules, eso estaba complicando el comercio internacional, la diplomacia, las relaciones del país. Entonces, eso está en este librito. Y como le repito, este es otro de los aspectos de nuestra actividad. Hay iniciativas que no surgen de la DNI ni de la Secretaría de Cultura, sino que nos vienen directamente de la presidencia. Entonces, nosotros tenemos que hacer este tipo de investigaciones que a veces son investigaciones realizadas en un periodo de tiempo bastante corto.
Y esta obra va relacionada con el área de cultura, memoria e identidad.
Sí, claro.
O sea, qué interesante ya.
Definitivamente.
Que se esté formando la identidad, esa memoria histórica de nuestro país, que ya se conozca. Bueno, prácticamente es como desconstruir lo que ya estaba construido y de parte de eso, dar lo que realmente tiene que ser para que el salvadoreño en sí se dé cuenta de lo que es la verdadera identidad de un pueblo
salvadoreño. Exacto, y esta es a nuestro juicio una tarea urgente, porque la historia salvadoreña ha sido contaminada por ideologías, por la política. Entonces hay interpretaciones caprichosas, antojadizas, que no tienen ningún fundamento documental. Y esto lamentablemente se presenta como historia, en realidad no tiene esa calidad. Por eso le decía yo que entramos en un curso de colisión con este tipo de interpretaciones.
Bien, veo que traen 5 obras.
Sí.
Las van a hacer una rifa de estas 5 obras. La temática podemos hacerla así. ¿Qué les parece si ellos les hacen 5 preguntas? Si usted responde al menos una de ellas, pues se va a ganar un libro. Y pues puede mandar el mensaje al Facebook de YSU Radio Universitaria. Así es que dejo aquí a los amigos para que vean qué preguntas hace a los amigos Radio Escucha.
Bueno, la primera pregunta sería, ¿cuándo fue creada la República de Salvador? O sea, la República de El Salvador.
De El Salvador, sí. Ojo, no es del, de no, El Salvador.
De El Salvador, es decir, ¿cuándo El Salvador surge como Estado independiente? Esa es la primera pregunta.
La primera pregunta, uh-huh. Muy bien.
La segunda pregunta sería, ¿quién era el presidente de la República de Salvador cuando se emitió el decreto definitivo en 1958, en donde se prohibía el uso de otra denominación que no fuera República de El Salvador? Van 2 preguntas.
Sí. Sí. Son 5 libros los que van a regalar.
De otros libros también, ¿verdad? Sí. ¿Qué otros libros son los que vamos
a... Ahorita son los 5 del nombre oficial de Muerte.
Sí, el nombre oficial. Vale. ¿Qué otra pregunta? ¿Quién era el presidente de la República de Salvador cuando se emitió el decreto de 1915, ¿verdad?, en donde recordaba y llamaba la atención de los salvadoreños de que el nombre que de El Salvador era República de Salvador, y llamaba la atención sobre el uso incorrecto del nombre del país? O sea, ¿quién era ese presidente? Ahí tenemos ya 4 preguntas, ¿no? O tenemos 4
3,
preguntas.
4
preguntas, 4. Sí, ya van 4 preguntas. Entonces nos quedamos con 4 preguntas. Los números pares son mejores.
Veamos.
Yo tengo una, para quienes hayan estado pendientes de cada uno de los minutos de esta entrevista. ¿En qué afectaba a nuestra república el no tener oficialmente definido el nombre de El Salvador? ¿En qué nos afectaba?
Muy bien, ahí está. Bien, amigos, ahí están.
Gracias.
Las 5 preguntas. Una que conteste de esas 5, pues bienvenido sea, ya va a ser acreedor de ese libro que nos está dando la DNI. Bien, no me van a creer, el tiempo se nos fue. Yo sé que teníamos que haber hablado un poco más sobre la cultura de paz y democracia que nos hicieron mención, arte y literatura, y cultura y religión. Será para otra entrega que tendremos con ustedes otra visita. Carol, ¿algo que quieras agregar?
Pues que les invitamos a que estén pendientes, por ejemplo, de nuestra fanpage, que ya sobrepasamos los 7,000 seguidores, y ese es un ejemplo de que la gente está interesada en nuestras investigaciones. Nosotros estamos disponibles en el Facebook a través de Dirección Nacional Investigaciones, nos pueden buscar, y nosotros con gusto vamos a responder a sus preguntas o a sus dudas que nos trasladen a través de la fanpage o a través del correo hsanchez@cultura.gob.sb.
Carlos.
Nosotros, y también quería invitar a los salvadoreños a que asistan a todas las actividades programadas por la Secretaría de Cultura. Yo creo que la Secretaría de Cultura está haciendo una excelente labor de difusión de la cultura en general, a través de conciertos, de presentación del ballet folclórico, de conferencias, y queremos reiterar, ¿verdad?, que estamos al servicio de la comunidad, estamos al servicio del Salvador, y que complacería en extremo contar con la presencia de ustedes en este tipo de eventos.
Bien, amigos Radio Escucha, esta mañana estuvo en los micrófonos de ISU Radio Universitaria en el programa Opinión Universitario Carlos Pérez Pineda, director nacional de investigaciones de la Secretaría de Cultura, y también Harold Sánchez, coordinador de edición y gestión cultural de la DNI. Les acompañó Renato Jaén. No se olvide contestar esas 5 preguntas, mandarlos el mensaje por Facebook a ISU Radio Universitaria, y a usted va a ser un feliz ganador de esta obra. Será hasta la próxima. Continuemos con la programación de ISU Radio Universitaria.
Opinión Universitaria ha finalizado por este día. No nos deje de escuchar en este mismo horario por YSUS 660 AM.